Hola, Moisés.
Bueno, pues cuéntanos qué se puede hacer en tu carta, que tú siempre nos sorprendes, eres tremendamente creativa.
Bueno, pues hoy están algunos de mis niños ahí haciendo juegos, como veis yo no estoy ahora mismo porque ellos van sobrados, yo vengo solamente a acompañarles un poquito, pasármelo bien jugando.
Porque tiene que haber un adulto también,
y,
¿no?
Y porque tiene que haber un adulto presente por allí.
Vamos a considerar a este tío adulto.
Que están cambiando.
Gracias. Entonces tiene que haber un adulto ahí. Y ahí, ahí estás tú. ¿Pero traes bien, todos los juegos?
No.
Voy a hacerte una pregunta que nunca te han hecho. ¿Cuántos juegos tienes creados?
Me la sé, esa me la sé. Pero no me lo he sabido mucho tiempo, porque siempre me lo preguntan y nunca me acuerdo de mirarlo. Y lo he mirado hace muy poquito. Y siempre digo, en la siguiente entrevista lo sé, pero nunca. Esta sí, mira, por fin
vamos
llegó
a dar,
la siguiente
vamos
la que
a
lo
dar,
sé.
Vamos a dar la primicia.
40
juegos tienes.
40 ahora mismo.
Has creado ya 40 juegos.
Fíjate, CC crecer creando 40 juegos. Yo
40
creo que
juegos
es una...
creados basados en las matemáticas. Ahí tienes la primicia,
todo
Diana.
Todo matemáticas y lógica, juegos para pensar. Juegos para aprender, para empezar a meterse en las matemáticas, pero también juegos pues como el último Alerta Máxima de cartas, que aquí Camilo tuvo la oportunidad de que le dieran una paliza.
Sí, estuvimos en Palesco, en la Feria de Matemáticas, como feriantes que somos, allí estuvimos y conocimos el juego de Alerta Máxima.
Alerta Máxima,
¿en qué consiste Alerta Máxima? Anda, contadme, que yo
no... Es un juego de cartas muy, muy, muy loco, tiene muchas normas.
Y el juego consiste en saberse las normas.
Sí, si incumples una norma, te llevas una carta.
Y hay tantas normas.
Hay muchas. Y están basadas en matemáticas.
Y vale mentir.
Vale mentir, solo se puede.
Como
hay una norma solo de una mentira que no se puede hacer.
Como el mus, sí.
Como el mus.
Aquí lo importante es saber mentir, saber engañar, traicionar a tus aliados, sí.
Que es un poco la historia de la humanidad, ¿no?
Efectivamente. Reflejado en las cartas.
Bueno, Ana es una especialista en mentes, en todo tipo de mentes. Así que no digo de dementes, sino de mentes. Y es muy importante que los padres, madres, madres, padres que estén escuchando esta entrevista sepan dónde y cómo y por qué ir a crecer creando. Cuéntanoslo.
Pues nosotros estamos donde decías, al lado del Corte Inglés, frente a San Francisco Javier. Y me cuesta definirlo, ¿eh? Tenemos talleres todos los días, de lunes a sábado. Dos clases cada día, a diferentes edades, para niños desde 6 añitos hasta 16 y 18. Y lo que hacemos es disfrutar de ese estímulo que es pensar más, ¿no? Eso es lo que hacemos básicamente. Y siempre estamos metidos en muchos proyectos, aparte de nuestras clases. En clase jugamos con nuestros juegos, sobre todo, pero siempre nos estamos metiendo pues a hacer una serie web totalmente creada por niños o... Tenemos ahora en verano las convivencias matemáticas, que vamos a aprender de aviación y de un montón de cosas. Y bueno, siempre hay muchos estímulos, porque como decía, este tipo de mentes, pues tenemos muchos niños neurodivergentes. O sea, lo que es neuroatípico sería lo neurotípico, ya en crecer creando, porque ya son más de la mitad neurodivergentes. Y entonces tenemos sobre todo pues, muchos niños adolescentes con autismo, con altas capacidades, con TDAH, es lo que más. Y es un espacio en el que nos encanta ser todos diferentes, ser como somos, no hay tabús a la hora de hablar de ello, compartir esas diferencias que tenemos en común y que nos hacen entendernos mejor, y es un espacio para eso, además de unas clases en las que muchos niños vienen simplemente para mejorar en matemáticas o para enamorarse de las matemáticas. Y luego es la tienda. También allí nace cada juego en la tienda y se vende en esa tienda también.
Te toca repetir la frase, Camilo. Al niño que saca 10 en matemáticas, ¿qué le aconsejas?
Claro,
¿que refuerce lengua o que refuerce matemáticas?
Si tienes un niño que saca un 10 en matemáticas y un niño que saca un 4 en lengua, ponle un profesor de matemáticas que le ayude a las matemáticas.
Ajá.
Porque a lo mejor tenemos ahí un talento
y
lo estamos dejando pasar, ¿no? Entonces, ese niño, tanto que les guste como que no les guste, tienen cabida dentro de crecer creando, ¿no?
Sí, claro. A ver, a veces nos vienen niños justamente porque tienen mucha fobia, ya adolescentes, ¿no? Niños fobia todavía no, pero adolescentes mucha fobia matemática, que es algo que está demasiado extendido. Y es porque no las conoce, porque siempre se enamoran de las matemáticas, no hay ni una sola excepción. Entonces nos vienen niños que muy asustados, que los padres dicen, no, es que va a llorar, o lo trae al campamento, niños de 13, dices que tengo miedo que llore cuando empieces a jugar, y ese día ya no se quiere ir. Y me han pasado casos muy lindos, como una niña de Córdoba que les ha pedido quedarse y vivir en Coruña para seguir viniendo.
¡Ay, con qué 13 bonito! Años. ¡Qué anécdota más chula!
Y que, claro, era de las que tenía mucho, muchísimo miedo a las matemáticas, muchísimo, muchísimo por su experiencia. Y después de llevar en nuestro campamento de verano 3 días, creo, se presentó a niños nuevos diciendo, lo que más me gusta son las matemáticas.
¡Qué chulada! ¡Qué anécdota! Es ¿aceptas adultos? Porque hay mucha necesidad de reconversión, ¿eh?
Estoy intentando volver a un grupo. Pero tengo aquí a un chico...
¡Está Moisés!
Cuenta,
tengo Moisés. A un chico que cuando lo conocí yo estaba viendo Crecer Creando. Crecer Creando cumplió 7 años hace una semana. Bueno, el día 2.
¡Un aplauso!
Bravo, 7 añazos.
¡Cumpleaños! ¡Feliz!
7 añazos, ahí lo tienes.
Y bueno, tuvimos cerrado los 2 últimos años la tienda y solamente damos algunas actividades por temas...
Descansando, estabas descansando.
Pero hemos vuelto con mucha fuerza y durante todo ese tiempo igualmente, pues Moisés siempre estuvo ahí, pues... ¿Cuántos años tienes ahora?
14.
14 años tiene
pues
Moisés.
Pues entonces o sea, desde los 8. Sí. Probablemente, sí. Lo conozco. Lo conocí en una feria de matemáticas en Agapema. Luego compró yo algún juego, se vino a Crecer Creando y desde entonces, de hecho, en verano ha estado ayudando con los niños pequeños en el campamento.
O sea, que tú eres uno de esos amantes de las matemáticas, ¿no, Moisés?
Bueno, sí.
Sí, no hay por qué tener...
Claro.
Pues sí, o sea, puedes amar más cosas.
Claro, exacto.
Pero las matemáticas es una de ellas, o sea, no hay problema, puedes amar lo que quieras. ¿Y las matemáticas? Pues sí, vamos a decirlo con la boca grande, ¿eh? Sí, me gustan las matemáticas.
Es que ese no encasillar en una sola cosa, por eso claro. A Moisés le gustan muchas cosas. Y ahí sí que vienen niños que son muy apasionados, que dicen que te gustan las mates solo. Pero no todos los niños que son muy buenos en mates, que se dan muy bien y le gustan mucho, tienen que estar tan enfocados en las matemáticas, ¿eh?
Solo hay niños y únicamente, así, claro, evidentemente.
Para nada.
Entonces, Moisés, ¿qué otras cosas le gustan?
Pues me gusta hacer skate.
Uh-huh.
Y...
A Minority Report.
¿Un deporte sí. minoritario?
Me gusta hacer bastantes deportes.
Practica bueno. otro deporte minoritario.
Sí. O sea, que lo va a entrevistar Camilo en...
¿Cuál? ¿Cómo se llamaba?
Jagger.
¿La practicas Jagger? Vale. Jagger es un deporte que viene de un libro en el que el posapocalíptico, el deporte se juega... Realmente se juega con una cabeza de perro colocada en el centro del campo y hay que ir a recuperarla
perro,
ahora
falsa,
mismo.
Falsa,
evidentemente
falsa.
No es una cabeza de un perro, pero en el libro era eso. Hay que ir a recoger esa y recuperarla y ganar esa... Y el tiempo se cuenta con piedras contra una chapa. Moisés, ¿dices que sí con la cabeza? ¿Estoy diciéndolo bien?
Sí, porque sí. En el deporte, de hecho, los tiempos se miden en piedras.
En piedras, se mide en piedras. Y el Jagger en Coruña tenía un club. Bueno, no es Coruña, es por zonas. Había aquí un club de Jagger, pero ha bajado un poquito la actividad. Se seguía entrenando en el Paseo de los Puentes, en el jardín.
Yo los he visto, sí.
Allí alguna vez, ¿no?
Sí.
Es un deporte muy espectacular y muy chulo, así que te animo a que lo...
¿Tiene una especie de palos de goma o algo así?
Sí, es con unas armas. Las armas son hechas por ellos mismos.
¿Con goma espuma?
Con goma espuma, sí, para no dañarse, pero que el simple uso del toque ya te paralizaba, ¿no? Es un deporte muy chulo, sí, la verdad es que sí, practicándolo porque no hay mucha gente con la que competir, pero mucha gente con la que jugar que te lo pasas muy bien, ¿verdad?
Sí.
Eso, ya que te encanta.
Ana, para quien nos está escuchando, ¿cuándo bueno, tú dirás, a Crecer Creando hay que ir siempre, pero ¿cuándo es irremediablemente necesario, absolutamente necesario? Danos algunas pistas a madres y padres o a nichos adolescentes que necesitamos una jornada en Crecer Creando. ¿Cuándo ocurre qué?
Cuando... Hay muchos motivos, pero si crees que no te apasionan las matemáticas, ven.
Vale.
Y te voy a añadir una cosa más. Porque Crecer Creando sigue creciendo.
Sí.
Vale. Y está ahora mismo con su canal de YouTube.
Gracias, sí.
Su canal de YouTube, su canal en Instagram.
Sí.
Donde canales donde tiene entrevistas a personas como Eduardo Sánchez Cabezón. Es que tiene el programa Orbita Laica en Televisión Española. que se ha venido aquí a Coruña. Se ha venido aquí a Coruña exclusivamente a hacer una entrevista para Crecer Creando. Yo lo voy a vender así, bueno, Ana. No te... Ana, yo lo voy a vender así.
Perfecto.
Nivelazo.
Bueno, claro, evidentemente, vale. porque Crecer Creando lo vale. Entonces pues, se ha venido aquí, se ha hecho una entrevista. Esa entrevista se puede ver en YouTube. Vale. Tenemos más colaboradores.
Tenemos una que te colaboró, Sacó de Toro. Otro entrevistado del otro mismo día.
Sí. Sacó de Toro que colaboró en esa entrevista. Así que Crecer Creando sigue creciendo.
Pues mira, voy a aprovechar para hablar algo del canal.
Venga, vale. Claro.
Porque,
pues, como si no te hubiese dado pie.
Con todos los que estamos aquí, con Moisés, con Jacobo, estamos todos metidos en eso. Vale, el canal este de YouTube, que al principio pone ahí que ya tenía hace tiempo, pero lo tenía porque no lo usaba y era de eso de, bueno, quiero añadir un vídeo a mi página web a través de un canal, de un vídeo YouTube. Pero lo hemos empezado a usar muy recientemente, creo que noviembre fue, que Eduardo Sá de Cabezón estuvo por primera vez en Crecer Creando. Estuvo, pues, un domingo a las 10 de la mañana, la tienda cerrada, los dos solos en Crecer Creando. Fue un subidón, fue increíble. Y entonces, después de eso, estuvimos hablando de, claro, nos encanta sus programas, su canal de Derivando, y empezamos a hablar de hacer algo parecido a nosotros, a nuestra manera, ¿no? Entonces, en el canal, bueno, salgo yo irremediablemente. Me ha costado muchísimo y soy un desastre ante la cámara porque tengo mucho pánico, pero salen también niños como Moisés, también eso aparece. Entonces, es un grupito de niños adolescentes que parte de mi alumnado, solo una parte chiquita, son mi equipo de youtubers. Entonces, juntos pensamos el tema. Por ejemplo, vamos a enseñar por qué dividir entre cero... ¿Qué habíamos enseñado con las tortillas? Que no me acuerdo.
Lo hacíais con tortillas.
Con tortillas habíamos enseñado, ¿te acuerdas?
Que dividir entre cero era...
Es que hicimos varios con comida. Bueno, el caso es que...
Sí, simplificaban, no sí, o sea, simplificando, es... simplificando, o sea, utilizando tortillas, dar explicación matemática sí. a un problema, ¿no? Entonces es muy interesante ese canal.
Claro, muy interesante.
Y aparte cero, que es un canal infinito. Hecho por ellos, pero, sí. pensado por ellos y uh-huh. creado por ellos, por
conclusión,
los propios niños.
Tú repartes tortilla a nadie... Y quedan la tortilla.
Sí, no, la cosa es que cada vez que les digo, pensad un tema, piensan uno que podamos explicar con comida.
Ah.
Porque, claro, pedimos tortillas, pedimos pizzas.
Y así después eso queda.
Y surgen las ideas tan rápido entre ellos cuando hablamos de comer.
Es buenísimo.
Bueno, y lo hacen muy, muy bien. Y es Crecer Creando, tal cual. En YouTube,
crecen mucho porque comen.
Claro.
Estamos en 675.
Bueno,
suscriptores, así que queremos llegar
y
a
subiendo,
mil ya.
Subiendo.
Crecer que te oye, enhorabuena. Ana, eres una referencia, tienes razón,
sí,
Camilo. Eres una referencia.
Esos directos en Instagram que está empezando también.
Sí.
O sea que la gente ahí va a estar muy presente, Ana.
Tenía un amigo ahí al lado para que me atreviera la primera vez, sí.
Bueno. Sí, era yo, sí.
Sí, eras tú.
Sí, claro, sí, bueno, tengo que decir, no, hay que decir las cosas como son. Atlantis tiene este tipo de una de las funciones de Atlantis, una función es dar medios para que la gente que tenga una necesidad tecnológica para poder sacar su pequeño compromiso o lo que sea, pues para empezar, ese medio Atlantis apoya ese tipo de cosas. Luego a otros les cobramos. ¿Vale? Cuando viene un sindicato, eso es para hacerte un podcast, a ese te vamos a cobrar. Pero
es que la entrevista a Eduardo la hicimos gracias a Atlantis.
Claro, fue a través de Atlantis, ¿no? Por eso, de ahí la claro. colaboración.
Fueron los que estuvieron ahí con los micrófonos y todo haciendo lo posible.
Tecnología.
Sí.
Qué alianzas más chulas, ¿no?
Sí, sí. Buenas sinergias que van naciendo sí. por ahí, ¿no?
Bueno, pues ha sido un placer tenerte, Ana. Vamos a por el 40.
Ay, Moisés.
¿Cada cuánto? Y a Moisés, perdona, es verdad. Bien. Moisés, gracias por estar aquí. ¿Para cuándo el 41? ¿Juego 41?
En cuanto tenga un poquito más de tiempo.
No, la historia está, claro, ojo, porque algún día traeremos, hoy ya se nos acaba el tiempo, pero algún día traeremos a Ana cómo se crea un juego.
Vale,
ojo, que eso, oye, sí. Porque hay veces que no nacen de ella, ¿no? Sino que viene, se los viene y se lo traen a sus niños, les explica, vamos a hacer un juego de esto, de lo otro, y ella le tiene que dar forma quizás después.
Claro.
Que hay muchas formas de crear un juego, ¿no?
Tus juegos se pueden comprar.
Sí, se pueden comprar.
Tiene incluso gratuitos, o sea.
Vale, vamos por parte. Hay juegos para descargar gratis en mi página online, porque algunos están liberados. Y te lo puedes imprimir
creando,
en casa,
¿no?
crecercreando.org.
Vale.
También se puede comprar online y se puede comprar en la tienda. Y es verdad que los juegos, hubo algunos como el Clonación, que tiene mucho éxito.
Clonación.
Y que hay mucha gente muy, muy enganchada al juego. No niños, solo adultos. Por ahí había ahora un par de matemáticos, siempre lo llevan siempre en el bolsillo, siempre a todas partes. Pero ese juego pues nació por eso, porque muchos niños me decían, Ana, haz un juego para aprender las tablas de multiplicar, porque es que me hacen repetirlas todos los días. Entonces sí que nacen de los niños el que ellos te piden, un juego de números romanos, y nació, ¿no? Y sí que salen muchas veces sus peticiones.
Eso es. Esa es el cómo, de dónde nacen las cosas y cómo evolucionan, ¿no? Evolucionan y acaban siendo un juego que acaba en un tablero, encima de la mesa después de comer, ¿no? De esa sesión después, sí, de ese jueguito ahí. Eso me encanta. Uh-huh.
Pues repetimos, crecer creando para los que tienen amor a las matemáticas y los que todavía no saben que lo tienen y aparentemente les tienen miedo. Ana Rodríguez, es un lujo tenerte en Coruña, cerca de nuestros corazones.
Siempre.
Y nada, seguiremos. ¿Recomendamos clonación para la gente que no sabe multiplicar?
No, y la que sabe, porque hay muchos matemáticos enganchados. Clonación lo jugamos con Eduardo Sáez, que además lo tiene en su casa y juega con sobrinas. Ah. O sea, no solo para gente que no sepa las tablas.
Sí, sí, sí. Sí.
Ana
es feriante.
Yo ya me quiero.
Ana es feriante y la tienes en la Open Science del Burgo Estarás.
Sí, sí, en la de Cambre.
En Palesco. Sí, siempre, siempre, siempre. Sí.
Bueno, pues Ana, un placer como siempre.
Muchas gracias.
Yo no sé por qué no está en la ciencia femenina. Voy a quedarme con el teléfono.
Venga.
La matemática es la ciencia que estudia el razonamiento, partiendo de un axioma deriva en conocimiento. Es ciencia deductiva que aprende estructura abstracta, de números, de símbolos, hasta el manejo en plata. Aritmética, el álgebra que se aplica en la física, desde la geometría llegando hasta la estadística. Matemática es cálculo descrito en cada verso, es el lenguaje con el cual está escrito el universo. Desde la suma, resta, producto y la división, decimales transformándose en concepto de fracción. Hay operaciones de una notación científica que va desde potencias, ecuaciones logarítmicas. Los números se dividen sobre cualquier escenario, entre lo que es real y lo complejo imaginario. Dentro de lo real, lo racional e irracional, dividiéndose en enteros o en fracción decimal. Que te llamen radical sobre cualquiera de estos temas, porque debes hallar la raíz de tus problemas. Hay que racionalizar y nunca confundir los signos, que tu mente es el más fuerte tipo de algoritmo. La operación con polinomios siempre nos resulta básica. Aplica y factoriza con la fórmula cuadrática. La ecuación de primer grado pasa de segundo grado. Hay sistemas no lineales complejos en resultado. Expresión irracional, bi cuadrada y analítica. Si escala exponencial, lo opuesto es logarítmica. Fracciones algebraicas solo es carpintería. Reducción, sustitución e igualación en todavía. Sistemas simultáneos despejan días grises. Sea con método de Gauss dando vida a las matrices. Ecuaciones matriciales, si existe esa constante, sacando esa inversa rango por determinantes. Los conceptos de funciones, aplícalo en tu camino. Debes crecer con tu rango extendiéndolo en tu dominio. Con máximos y mínimos, si es que creces o no, ten segunda derivada para el punto de inflexión. Ecuación trigonométrica o parábola en su meta, no trates como una hipérbola quien te mira cual recta. Crece en forma exponencial sin que estés indefinido. Deberá ser absoluto, tú mantente positivo. Hay L'Hôpital asintotal o infinitesimal, que en su continuidad a cálculo diferencial, derivada exponencial, irracional y potencial, regla de la cadena o del producto si es real. Progresiones aritméticas da imágenes poéticas, que suma al infinito si es una serie geométrica. O sumas diferenciales con el concepto de Riemann, que da luz con un dx a una integral definida. Hay métodos por partes y también sustitución, replanteando algún problema para su optimización. Crecimiento, decaimiento sin irse por la tangente. Si tu mente no converge, bien serás un divergente. El área se extiende en volumen, revoluciones, delimitando los ejes que se ven tres dimensiones. Ya no solo es el área, si hay números irreales de analítica, métodos que son computacionales. Razón trigonométrica, ecuación fundamental, que se le puede extender al cálculo que es vectorial. Hay triángulo, rectángulo con ángulo en más de uno, coseno, seno y tan, nos facilita el cálculo. El triángulo recto siempre se acomoda, más si tienes una clave que te dice SOHCAHTOA. Eleva tú la suma de cuadrados en metáfora, cateto, hipotenusa con teorema de Pitágoras. Hay formas binómicas complejas no reales, no es plano cartesiano, es imaginario en polares. Ecuaciones paramétricas continuas como hermanos, si hay x, y, z, pues bienvenido a mi plano. Vectores en el espacio da un producto vectorial, tu golpe en 90 grados con su base ortonormal. Posiciones relativas, recta y plano en acrobacia, problemas de geometría, en simetría, equidistancia. Luego, ¿qué tan probable es que hablemos de estadística? Hay moda mediana y media, con desviación típica. Diferencia en muestreo, estadística descriptiva. Parámetro y frecuencia absoluta y relativa. Distribución discreta, mira el valor como tal. Uniforme Bernoulli, Poisson o binomial. Mientras que la continua rango en probabilidad, desde la exponencial, j cuadrado a la normal. Desviación estándar es raíz de la varianza, pues en el mundo aleatorio tú no pierdas la esperanza. Hay tipos de muestreo extrapolando lo que pasa. Con sigma, mu y con n da intervalos de confianza. Medidas de dispersión, la desviación, correlación. Utiliza la covarianza para usar la regresión. Si hablamos de población siempre hay error en su matriz, y por eso es que planteamos los tipos de hipótesis. Hay suceso independiente o dependiente con su haber. Mira la ley de Laplace y el diagrama de Venn. Probabilidad condicional da los detalles, que parte la premisa usando el teorema de Bayes. Hay combinatoria con todas tus elecciones, variaciones, permutaciones y también combinaciones. Es la base de la ingeniería, la programación. La matemática es la música que tiene la razón. Vive implícita en la física, química y electrónica. Es la misma poesía que tiene una idea lógica. Es práctica pragmática, rompe ideas dogmáticas. Tu aliada en esta ciencia se llama matemática.
Estamos en Cuyer Ciencia con Elena Hidalgo Martín, ingeniera industrial, que es una compañera hoy de nuestra feria Cuyer Ciencia y está al frente de la carpa del Centro de Investigación de Economía Circular, que más que una moda es una necesidad. Así que lo primero, buenos días, Elena.
Buenos días.
Y nos estaba contando fuera de micrófono que en esto de la economía circular lo han dividido en tres áreas. Así que dinos cuáles son las áreas y cuál es la tuya, la que defiendes, la que peleas.
Muy bien. Bueno, pues CETIM es un centro tecnológico donde nos especializamos precisamente en economía circular y en sostenibilidad, y desde tres disciplinas como son ecobiotecnologías, más orientada a tema biología, biobasadas, materiales avanzados y el área que lidero yo, que es industria digital.
Bien, estáis en Culleredo, que resulta llamativo, ¿no? Porque dependéis de alguna universidad, o cuéntanos la estructura.
Claro, ¿qué motivo os ha traído a llegar a venir aquí?
Aquí a Culleredo, sí.
Bueno, nosotros somos un centro tecnológico privado, bajo un poco la razón social de fundación, sin ningún tipo de ánimo de lucro, pero sí que no dependemos de ninguna universidad u organismo público, lo cual nos da cierta libertad para hacer los proyectos que queremos hacer. Y un poco lo que nos ha traído aquí es que desde los inicios siempre hemos tenido Coruña como centro de base. Nacimos en la Universidad de Coruña hace unos 11 años y bueno, pues apostamos por impulsar desde Galicia el cambio.
¿Algún proyecto realizado en estos 11 años del que puedas presumir?
Es casi como escoger un hijo favorito, ¿no? Pero sí que es verdad que ahora mismo estamos haciendo proyectos pues para intentar reducir los accidentes en el ámbito de las obras de construcción, lo cual es necesario e importante. Hemos trabajado mucho en la parte de reciclaje, sobre todo a través de bacterias, recuperación de materias críticas, pues por ejemplo, para intentar seguir explotando los recursos mineros.
O sea, no hay un proyecto, quizás unos proyectos en sinergias unos con otros, ¿no?
Sí.
No hay, digamos, un gran proyecto que es el que... Pero luego todos son pequeños proyectos, pero que al final todos van apoyando y de unos recurren unos a otros, ¿no?
Sí, sí, lo mismo ocurre incluso entre las distintas disciplinas. Somos al final unas 80 personas con unas especialidades muy, muy diferentes. Y es muy usual que a lo mejor pues yo, que me dedico más a la parte de automática electrónica, tenga que trabajar con gente de biología, de química, y es algo muy enriquecedor también incluso a nivel personal.
O sea que la economía circular es transversal, no compete a un solo, ¿no?
Totalmente.
Además, es un equipo de 80 personas, Ariadna, o sea, estamos hablando ya de...
Palabras mayores. ¿Cómo os financiáis? ¿No? 80 personas, 80 nóminas.
Pues lo solemos hacer a partir de proyectos de I+D. Nos presentamos a convocatorias tanto a nivel regional de la Xunta de Galicia como del Ministerio, incluso a nivel europeo, y bueno, pues vamos buscando proyectos, vamos hablando con las empresas que están interesadas por el cambio y poquito a poco pues vamos creciendo.
¿Estáis en I+D+i básico o en I+D+i aplicado?
Más bien aplicado. Digamos que al final la investigación teórica se la dejamos a las universidades, que creemos que hay ahí ese interés, y nuestro lugar va entre universidad e industria, ¿no?
Deduzco entonces que ya tenéis alguna patente.
Sí, hay alguna. Hasta aquí puedo decir.
Hasta aquí puedes leer.
Claro, porque Ariadna tampoco. A ver, ella viene aquí a enseñarnos un poco a hablar de su libro, pero hay partes del libro que están tachadas. ¿Tú sabes estas películas en las que salen las páginas de la celacía tan tachadas? Ella no puede leerlo todo.
Hay que dejar lugar para el misterio.
Exacto, el misterio, ¿no? Muy bien.
Elena, 5 años en Coruña. ¿Cómo has llegado aquí? ¿De dónde eres? ¿Y cómo te has... pues eso... sentido en esta Galicia que hoy concretamente nos recibe muy gallega, lluviosa?
Sí.
Bueno, pues yo vine hace 5 años por trabajo. Trabajaba por una empresa de aquí de Coruña, pero trabajaba en la delegación de León, de donde soy. Y vine por un mes y me enamoré y dije,
aquí me largo, quedo. Se está haciendo largo, ¿no?
Sí, sí, un poco.
¿Te enamoraste de Galicia o también te enamoraste y te quedaste por amor?
Primero fue por Galicia y luego ya por otros.
Luego motivos. Ya hay relaciones.
O sea, tú eres muy de color verde. El color verde es el que... porque incluso economía circular... color verde es el que mueve tu mundo, ¿no? Y Galicia, cosa más verde, sí, que Galicia no vas a encontrar.
Color verde y blanqueazul también.
Vale. Que es el color verde por fuera y el corazón blanqueazul.
Eso es.
Una pregunta también. Estamos en una feria de divulgación científica y vosotros tenéis un stand. ¿Qué pueden ver o qué pueden hacer, qué pueden tocar quienes se acerquen a Culler Ciencia?
Pues nosotros hemos planteado un poco lo que hemos traído como un juego. Queremos que los más pequeños... aprendan la importancia de la economía circular y de conseguir un mundo mejor a través del juego. Entonces hemos traído un juego para aprender cómo se pueden obtener nuevos productos a partir de residuos de la madera. Tenemos a unas compañeras ahí con un hongo en el que pueden aprender a hacer cultivos y transmitirles un poco el amor por la parte ya más biológica. Tenemos probetas impresas en 3D de hormigón que se obtiene pues a partir de residuos de otras obras, videojuegos en la parte de industria digital, como no podía ser de otra forma, y tenemos también al compañero de polímeros pues enseñando un poco cómo hacer distintos productos a partir de cosas que tenemos en casa, como puede ser un poco de maicena y de agua.
Qué interesante, ¿no? Perderle un poco el miedo a las bacterias.
Sí,
¿no?
Sí,
porque
sí.
La gente, hongos, hablas de bacterias, de hongos, de polímeros, ¿no? Y todo eso, quien quiera perderle un poco el miedo, aquí en Culler Ciencia, que os busque, ¿no? Porque
sí,
sería
exactamente
una buena manera, ¿no?
Sí, 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 sí.
Estamos como muy mediatizados a que eso todo es malo, ¿no?
No, y de hecho nuestros compañeros lo que hacen es trabajar con bacterias que se comen las placas de circuito impreso para reciclarlas, por ejemplo.
Ahí lo tienes, Ariadna.
Qué chulo, ¿ves? Eso es lo que yo quería
bacterias
visualizar.
Bacterias devoradoras de placas de
circuitos impresos. ¿Qué familia de bacteria? ¿Un estafilococo?
Un aspergillus.
Un aspergillus.
No, claro.
Entonces...
hombre.
Pero no me preguntes más que me pillas, ¿eh?
No, vale, lo tuyo es la parte, ya lo dijiste, claro, la parte más técnica de...
Bueno,
no,
pues,
no biológica.
¿Sabes una cosa, Camilo? Que acabamos de hacer un fichaje para la ciencia femenino. Porque pues Elena Hidalgo Martín es ingeniera industrial y la queremos en la ciencia. Hoy es el primer asomen de nuestra leonesa, pero sabes que en la ciencia femenina tenemos o gallegas haciendo ciencia por el mundo o científicas de cualquier parte del mundo haciendo ciencia en Galicia.
Pero bueno, a ver, tú con los años que lleva ya casi es un poco adaptada, ¿no?
Claro,
ya
claro.
Adoptar ya como gallega.
Claro,
¿no?
Claro, tenemos un montón
gallega de cosas. Gallega de adopción, claro.
Sí, sí,
yo
sí,
soy
sí.
Gallego de adopción, ¿eh?
Tú también.
Pasa que llevo 42 sí. años
que
aquí,
si
pero...
yo también.
Claro, entonces es que al final somos gallegos de adopción,
gallegos
pero
de adopción.
Los primeros que luchamos con
corazón,
Galicia aquí, claro.
Corazón galaico.
Claro.
Bueno, pues Elena, ha sido un placer, muchas gracias. Os invitamos, bueno, lo vais a escuchar después.
Sí,
hoy vamos
sí, preparamos
a hacer,
el programa.
Ambiente, cuando emitamos el programa... podréis ver esto y si necesitáis alguna aclaración o pasaros por el CETIME, dinos cómo pueden contactar con vosotros, si tienen algún proyecto de economía circular.
Pues directamente a través de la página web www.cetim.es o redes sociales, LinkedIn, tenemos una newsletter.
Elena, nosotros vamos a contactar contigo porque tenemos un par de ideas de economía circular que van a surgir entre las científicas que están en esta red de la ciencia femenino. Muchas gracias, un placer.
Gracias a vosotros.
Bienvenida a esta familia.
Gracias.
Chao, chao. pues seguimos emitiendo. Bueno, estamos haciendo un programa un poco falso. Un falso directo grabado, ¿no, Isa?
Sí.
Nos acompañas ahora este ratito por la tarde. Estamos ya en la parte de la tarde. ¿Sí? Estamos con Isa, que nos ha traído aquí del stand, que está justo al lado, ¿no? Un poquito más al lado, ¿no?
Sí, te presento a Noemí Bellas, que es la directora de Ecoagua, que es un proyecto de la Cátedra de Malsa y la Universidad de La Coruña. Está en un stand con Gestagua. Uh-huh. Explícanos un poco qué hacéis.
Sí, esa unión ahí, ¿no?
Sí, esa unión en Culler Ciencia.
Bueno, pues bueno, gracias a todos, ¿no? Y por poner en valor este tipo de iniciativas que realmente ya no es que divulguen en una temática tan importante, ¿no? Sino que hacen un poco más conscientes a la sociedad de a veces de cosas que pasan, sobre todo en los coles, ¿no? Que parece que están ocultas, pero llevarlas a la calle es ponerlas en valor, ¿no? Y bueno, Coagua es el proyecto de divulgación de la Cátedra Malsa UDC, ¿vale? Que tiene un objetivo muy claro y es poner en valor la relación que hay entre el agua, las personas, ¿vale? Y el medio natural. Entonces, en esa confluencia de nuestros tres ejes principales, ¿vale? De este proyecto, tenemos dos líneas de actuación, ¿vale? Por un lado, ofrecemos programas formativos a los centros educativos de todo el área, ¿vale? Que se abastece del cebre, ¿vale? O sea, que son nuestros ocho,
efectivamente, ¿no?
De nuestros ocho ayuntamientos, ¿no? Uno de ellos, evidentemente, Culleredo. Y bueno, para que os hagáis una idea, en nuestro primer año de vida de esta marca hemos llegado a más de 15.000 niños, ¿vale?
Claro. O sea, pues, con este mensaje, dices poner en valor esos pilares, ¿no?
Esa interrelación.
Esa interrelación.
¿No? Exacto.
Pero no es. Parece como que no es necesario que nos la digan, está clara, ¿no? Yo no sé si en qué punto recalcáis para que veáis la necesidad de tener que ponerla en valor.
Primero, lo que tenemos, ¿vale? O sea, nuestro agua que tenemos, ¿vale? Tiene un valor fundamental, ¿no? O sea, los humanos aquí, sobre los humanos, las personas, ¿vale? Quizás en nuestra región no le damos el agua el valor que se merece, ¿vale?
Claro.
¿No? Eso es lo primero, o sea, ni somos conscientes del coste real que costaría la calidad del agua que tenemos, ¿vale? Eso ya punto número uno y lo vemos, ¿no? Porque la gente no le da el valor, o sea, cuánto cuesta un litro de agua y cuánto cuesta un litro de cualquier bebida, ¿no? O cualquier materia prima, ¿no? Sin ser esencial para la vida. Y luego, por otro lado, la calidad del agua que tenemos, que deriva no del aire, ni en el sentido, o sea, me refiero que no nos cae del agua, y es que nosotros tenemos un ecosistema concreto en Cebre, ¿vale? Que es el bosque de ribera, que hace que el valor de nuestro agua sea brutal, ¿no? Y no somos conscientes, ¿no?, de ese valor. Entonces, ¿qué pasa? Que si nosotros no concienciamos, no solo a los niños, a través de nuestros programas, sino a la sociedad, de que si no cuidamos el medio natural, uno, no vamos a tener esa calidad de agua, dos, no nos va a costar lo mismo, ¿vale? Si no lo empezamos a hacer ya, pues igual hoy pagamos lo que pagamos, evidentemente, tenemos el entorno que tenemos, donde tenemos incluso especies de toda Europa que solo habitan aquí, o sea, una flora y fauna, ¿no?, importante. Si no ponemos en valor eso, como nosotros decimos siempre en nuestro lema, ¿no?, amar aquello que conocemos, ¿no? Pues tenemos que darlo a conocer para que la gente lo ama y para que la gente lo cuide, ¿no?
Claro, entonces, es que los gallegos estamos tan acostumbrados a que el agua caiga del cielo, ¿no?
Literal, ¿no?
Al final estamos acostumbrados a que el agua caiga del cielo, por lo tanto, su valor es cero.
Exacto.
¿No? Porque yo le doy valor a lo que me supone un esfuerzo tener que conseguirlo.
Claro.
Pero, sin embargo, claro, hay que poner en valor, no es el agua que cae del cielo, sino el agua que luego consumimos,
claro,
ha pasado por un proceso, ¿no?
Es que
ese proceso natural que ocurre ahí, sí, en ese cebre, es lo que vosotros ponéis en valor.
Y luego el proceso que tenemos que hacerle al agua para poder beberla. O sea, el hecho de potabilización del agua supone un proceso, ¿no? Entonces, uno de los programas formativos que se viene haciendo desde hace muchos años, ¿no?, y que nosotros le hemos dado una vuelta, incluso metiendo las famosas visitas a la planta potabilizadora de la Telva, ¿no? Oye, tenemos que llevar a la gente, no solo a los niños, para que conozcan, oye, ¿qué le hacemos al agua? ¿Vale? Para hasta que llegue a nuestras casas, porque es lo que nosotros le llamamos el síndrome del tetabric, ¿no? Que los niños, claro, abren el grifo y allí siempre sale agua y potable. Sí, pero no todo el mundo sale agua potable. Y hoy sale aquí, pero mañana, ¿no? Claro. Esa es la pregunta.
Depende de lo que hagamos hoy, ¿no?
Efectivamente, esa es la idea, ¿no? Vincular a la gente con su territorio, eso es lo primero, ¿vale? Para que, evidentemente, sepa que sus acciones, ¿no? Porque muchas veces cuando hablamos de retos climáticos, cambio climático, ¿no? Imagínate, entonces hablamos de la sequía, ¿no? Uh-huh. Y de repente un niño dice, escucha, sequía, osos polares, ¿no? Sale a la calle, en su casa, aquí, un niño de Culleredo dice, pero qué sequía, si aquí llueve todo el rato. Claro, pero es que tenemos que hablar de nuestros problemas más locales. O sea, para integrar a la gente en los problemas reales, porque los tenemos, ¿vale? Sí. Porque Cecebre, ¿no? Y todo el entorno de río, de los dos ríos que abastecen, todo es hoy lo que está. Pero tenemos que cuidarlo para que siga siendo
no
así.
No es ilimitado en el tiempo, ¿no?
No, ni es ilimitado y depende de nuestra acción humana. Eso lo tenemos que tener
en cuenta. Es interesante, claro, darle. Claro, es que volvemos a lo que decíamos, ¿no, Isa? Valora lo que tenemos como caído del cielo, nunca mejor dicho.
Que
¿no?
tenemos al lado y lo que decía ella, lo que decía Noemí, que realmente abres un grifo de agua. Yo creo que
claro.
Muchas veces nuestros pequeños son más conscientes que a veces nos dan lecciones nosotros.
Sí, 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 sí.
Pero claro, hay que seguir sembrando uh-huh. esa semilla.
¿Y eso cómo lo trasladáis a un stand?
Pues mira, bueno, nosotros, Emalsa y después la Catra más ODC viene haciendo divulgación en este área. Pues muchísimos años.
Claro,
¿no?
Yo me imagino pues años. Charlas en institutos,
efectivamente.
Colegios.
Bueno, nosotros tenemos cuatro programas formativos, ¿vale? Claro. Tenemos uno que son las visitas a la planta potabilizadora de la Telva, que las hacemos combinadas con el río, del entorno del río, mm-hmm. para que vean que no es que llega allí, no, viene de allí, no. Mira, ven, les explicamos el entorno, las especies que habitan en el entorno, cómo comportarse en el entorno, que es importantísimo,
bueno.
¿no? Porque muchas veces dicen, no hay papeleras aquí, no, claro. Que es un espacio natural, no puede haber papeleras,
claro.
¿no? Entonces,
ni papeles en el suelo.
Efectivamente, claro, esa es la idea, ¿no? Pero es como, parece como que ya hasta hemos urbanizado
sí,
los
claro,
campos, ¿no?
Claro,
y
claro.
Totalmente.
Luego tenemos otro programa formativo que este año se ha quedado mucha gente fuera y que lo hemos lanzado este nuevo año, que son rutas interpretativas en el entorno del envase de Cecebre con naturalistas, ¿vale? En colaboración con el grupo Naturalista Hábitat, o sea, profesionales naturalistas hacen rutas, pues explicándoles toda la flora y fauna que hay en el entorno, aparte didácticas, tenemos una guía de campo específica de nuestro entorno, o sea, nosotros uh-huh. somos 100% local. Y luego tenemos dos programas para desarrollar en el aula, que son el Auga non para, que habla del ciclo, ¿vale? Y luego otro programa de Buscando Naturaleza, que habla más de la flora y la fauna, ¿no? que tenemos en el espacio.
Uh-huh.
Esos son nuestros cuatro programas formativos.
Vale.
Y luego estamos empezando a desarrollar, ya hemos empezado este año, abriendo pues con diversas acciones a todo lo que es la población, ¿no? A toda la sociedad, tanto para familias y otros todo tipo de grupos de interés, para que bueno, pues, se vayan integrando. Evidentemente, por lo que tú decías, sabemos que los niños a día de hoy educan o reeducan, ¿no?
claro.
a sus padres, en ciertas cosas. Entonces, para nosotros es esencial y ha sido nuestro primer foco llegar primero a ellos, ¿no? Y ahora, pues están, por ejemplo, estar aquí hoy para nosotros es un canal de comunicación de, oye, nos dedicamos a esto, ¿no?
O sea, pero ¿y llegáis a dar formación a adultos?
Por ejemplo, este año lo que hemos hecho es...
¿Os lo habéis planteado?
Sí. O sea, está en nuestra hoja de ruta.
Bueno, es que yo estoy pensando, efectivamente hay una... Hay una concienciación desde hace ya un tiempo en institutos, en colegios, ¿no? Pero ya hay un rango de edad que también es usuario.
Exacto.
Pero que quizás no ha tenido, porque en su momento no existía esa concienciación. Ha tenido un uso del agua sin ningún tipo de cortapisa, ¿no?
Efectivamente.
Entonces quizás esa concienciación es diferente.
Exacto.
¿No? Vos lo planteáis también de una manera diferente,
sí,
¿no?
Sí, por ejemplo, este año hasta el momento lo que hemos hecho es... hemos abierto la planta de potabilizadora de la Telva, que hasta ahora solo era para niños, ¿no?
Claro.
La hemos abierto a todos los concellos. Entonces han venido grupos de diferentes, de todos los concellos que abastecemos.
Uh-huh.
Y claro, pues con cosas tan básicas como, ah, es que no sabía que nosotros también, nuestra agua viene de aquí, ¿no? Para concienciar, para divulgar y demás. Y muchas acciones que nos quedan más por delante. Pero claro, evidentemente es otro tipo de concienciación, como tú dices, y a una generación como que esto le suena nuevo, ¿no? En el fondo, sí.
Sí, hay una generación intermedia.
Claro.
Que llegan a casa y de repente dicen, ¡ay, no tienes o cierra el grifo, no tienes el cubo de reciclaje y tal! Y dices tú, pero mira estos cómo nos van educando.
Sí.
Afortunadamente, creo que estamos en un momento en el que es más importante lo que es el medio ambiente que otras cosas.
Sí, está en la calle, ¿no? Cuando yo siempre digo que cuando un tema está en la calle es que ha calado y esa es la idea.
Muy bien, ¿y qué feedback tenéis? O sea, ¿qué recibís? Sobre todo me interesa de los niños. Yo no sé si se van un poco por la sorpresa de qué me estás contando o esta es una cantinela que ya me suena y...
Es muy curioso porque era un poco lo que decía antes, ¿no? Realmente a nivel de comunicación, ¿no? Si encendemos la tele, leemos los periódicos, todo es una catástrofe, ¿no?
Claro.
Dios mío, se acaba el mundo, cambio climático, que sí, ¿no? Y habrá que ver también...
Ese mensaje apocalíptico,
claro,
¿no?
A ver, daría por otro debate, ¿no? ¿Qué incidencia tiene el ser humano?
A mí hay una cosa que me asusta mucho, ese reloj. Es decir, no sé si he oído la cuenta atrás al fin del mundo, ¿no?
Sí.
Y que creo que estamos en las 12 menos un minuto o una cosa
claro,
así,
bueno,
¿no?
Claro, bueno, supuestamente ya se acababa en el 2020
claro,
también,
o sea, es
¿no?
que es como, es que me estás contando, ¿no?
Claro, porque la gente, porque eso es a nivel de comunicación, la gente está desligada de su realidad.
Claro.
O sea, tú no puedes trabajar el mismo mensaje a una persona de Galicia y una persona de León. Porque tiene otra realidad,
otra
porque
realidad.
Vive otro entorno. Entonces,
la pero este mundo global nosotros, de información, ¿no?
Claro, sí, sí. Al final es la dificultad está en que tú como individuo contrastes de lo que te llega a lo que es, ¿no?
Claro.
Y evidentemente, claro que hay unos problemas globales. Ya, pero nosotros desde aquí, desde Coruña, no podemos solucionar el mundo, desde Culleredo tampoco, me refiero. Entonces, oye, ¿qué puedo hacer en mi entorno más local? ¿Qué es lo que hay que hacer? O sea,
mínimo conocerlo.
Claro, efectivamente.
Mínimo conocerlo.
Y saber que así también pasan cosas.
Y que claro, que pasan cosas.
Y que hay un riesgo biológico, ¿no?
Claro.
O sea, en el sentido de decir, oye, es que mañana puede pasar algo aquí, ¿no? Y que igual dentro de 5 años, o sea, lo que está claro es que si seguimos consumiendo al ritmo que consumiendo, que bueno, hemos disminuido, ¿no? Los consumos, pero si digamos... si dejamos de ser conscientes, vale, del valor de esto, si dejamos de ser conscientes de que tenemos que cuidar el entorno, si tenemos, o sea, si ni siquiera sabemos que nuestras acciones influyen en la calidad del agua, pues llegará un momento que si hacemos 5 procesos para potabilizar el agua, tendremos que hacer 20.
Claro.
Y hacer 20 no cuesta lo mismo que hacer 5.
Eso va a encarecer.
Efectivamente. Entonces, no queremos llegar a eso, ¿vale? O sea, esa es la idea.
Cuando además con pequeñas medidas... se puede conseguir, ¿no?
Efectivamente, es la preservación, ¿no? Y por eso está Gestagua aquí también, ¿no? Porque al final lo que hemos querido hacer es integrar, ¿no? Porque al final Gestagua se encarga de suministrar,
sí,
¿vale? Y tiene evidentemente un papel relevante en este proceso. Entonces, pues hemos dicho, oye, unemos, ¿no? Al final el lema de que hemos puesto es el agua nos une, porque aunque si nosotros podemos hacer muy bien nuestro trabajo de potabilizarlo en la telva, ¿no? Desde masa, pero luego hay una distribución que tiene que ser todo,
claro.
Todo está comunicado, ¿no? Y la verdad es que desde el primer momento se sumaron al carro,
sí.
y bueno, ya veis que hemos tenido un camión aquí
de
control, ¿no?
Es muy visual, ¿no? Todo lo que habéis traído es muy visual, me encanta. Y además es que además conseguís transmitir la labor de lo que hacéis. ¿Qué perspectivas de...? Porque esto, a nivel ferias, yo no recuerdo veros en la anterior. ¿Estabais en la anterior aquí?
Sí, lo que pasa que como creamos la marca de Coagua el año pasado,
claro.
El año pasado estuvimos aquí con la cátedra.
Claro,
vale. Entonces, la cátedra, que tiene evidentemente muchos objetivos y trabaja en muchas áreas de actuación, ya no solo de divulgación, sino de estudio, preservación, ¿no? A nivel
pero tan específico
claro,
como ahora.
Entonces, la marca Coagua nace solo para encargarse de la parte de divulgación.
Claro.
Entonces, estamos haciendo muchas veces transiciones, ¿no?
Claro, y previsión de más ferias, ¿no?
Sí,
os veremos en más sitios
a
por
las
ahí.
Ferias hemos ido siempre, o sea, la cátedra ha ido a las ferias
no, claro,
de Coruña,
no de esta
Cambre,
manera, claro.
¿No? Entonces esta es un poco, o sea, estuvimos a medias en Coruña, ¿no? Este año en la de Coruña,
en la de Santa Margarita,
efectivamente, y ahora en la de Cambre sí ya iremos otra vez con estamos como haciendo esa transición,
bien,
¿no? La gente no nos ubica aún.
Muy bien. Bueno, pues Isa, me ha encantado este cachito que hemos hablado
de,
con Noemí.
Sí, sí, sobre todo de un bien como es el agua.
Como es el agua.
Nada, os volveremos
sí,
a
tenemos,
hablar
os,
con
os
vosotros en Cambre.
Sí, seguro, en la Open Science, claro.
O sea, en la Open Science estaremos
Encantados.
Con vosotros.
Muchas gracias.
Noemí, muchas gracias por haberte acercado a nuestros
nada, solo faltaba, gracias a vosotros.
Y nada, seguir divulgando para que todos nos concienciemos. Gracias.
Gracias, chao, chao.
voy a hacer si yo no quiero que el océano sea tan profundo? No, no. ¿Y qué le voy a hacer si yo en lo pequeño encontré la fuerza de mi mundo? Oye. ¿Y qué le voy a hacer si yo pienso que yo y nosotros sumamos uno? ¿Qué le voy a hacer? Y es que gota sobre gota somos olas que hacen mares. Gotas diferentes pero gotas todas iguales. Y una ola viene y dice,
óyelo.
Thank you.
esa nena llora con tis solas, corta remeche, quema todas las botas, y que a nuestra nena muy pronto será una mujer de ciencia que no tenga igual, que le crearé la soa un nuevo material que faga invisible a siento caminar. Y que las nuestras nenas deben soñar o más grande alto que las quieran llegar, cantas más echamos la ciencia y a mandar. Que por transparente no se vaya a ignorar, rompe, rompe, rompe estereotipos sin parar, en el teu camino ayudas demais.
Maurizio Polsinelli.
Para burlar de nuevo al pensamiento.